Fue seis veces campeón del mundo, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y múltiple campeón argentino. Este año cambió de especialidad y a pesar de que nadie creía en él y ser su primera vez, volvió a ser campeón del mundo. Alfredo "El Puli" Villegas, en esta conversación, nos cuenta cómo fue capaz de lograr todo lo que se propuso en su deporte y que nada fue gratis. Nos cuenta todo lo que le costó y lo que tuvo que aprender para ser hoy un referente mundial en su deporte y estar viviendo un sueño. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Juli, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido, señor Alfredo Puli Villegas. ¿Cómo estás?
Hola Maxi, buen día. Estoy muy bien, muy contento de poder tener esta conversación con vos, esta charla. Así que muchas gracias por invitarme.
No, gracias a vos. Le mandamos un saludo a Sancho, que fue quien nos conectó, el gran Sancho Gutiérrez, que los que no
Un
escucharon la
genio.
conversación y te están escuchando a vos, pueden ir al capítulo anterior y escucharlo al gran ex número uno del mundo, Sancho Gutiérrez también. Así que le mandamos un
Que
saludo a Sancho.
lo escuchen porque es muy linda su historia y me quedaron a mí, me quedó siempre pequeñas cosas que escuché de él que me ayudaron para mi deporte. Nunca se lo dije a Sanjo, pero cuando he escuchado videos de él, lo sigo mucho, somos de la misma provincia, así
Sí.
que tengo un cariño muy grande por el Dani.
Por el Dani. El Dani Sanjo. El Dani era cuando era más chico, Sanjo a medida que fue creciendo, que era chiquito. Pero bueno, sí, tal cual, tiene unos aprendizajes muy lindos como que los compartió también en la conversación que tuvimos. Y es muy parecido también a tu vida, más allá de venir de la misma provincia, son aprendizajes que tuvieron de no, a mí me sale como de no nacer en la capital de un país y nacer de provincia y por ahí con cultura diferente, más del trabajo y más de abajo, y eso también los ha ayudado en el deporte, sin lugar a dudas. Así que vamos a empezar desde ahí. Contame vos, Puli, ¿cómo fue tu infancia? Vamos, quizás es difícil encima en tu caso, ya te van a conocer los que no te conocen y los que te conocen ya saben la historia, pero digo, es muy difícil buscar un antes de la pelota paleta, porque no hubo mucho antes. Pero bueno, ya contanos vos, ¿cómo fue tu infancia sin empezar a hablar de la pelota paleta? ¿Cómo eras vos de niño?
Bueno, yo de niño era muy activo, me encantaba jugar con mis amigos en el barrio. Me crié en el barrio 131 Vivienda en San Luis Capital y jugaba ahí. Tengo hermosa infancia porque es un barrio humilde, con muchísimos amigos que hoy siguen siendo amigos y vuelvo al barrio, ahí vive mi madre. Yo ahora vivo en otro lugar, pero siempre vuelvo al barrio a verlo. Desde chiquito jugábamos a la escondida, jugábamos los autitos, salíamos a jugar partido de fútbol. Te estoy hablando desde los 6, 7, 8 años, 9. Fui a anotar, me anotaron en el club estudiante, que está cerquita de la casa de mi madre, del barrio donde yo, bueno, me crié, y ahí empezamos a jugar con todos mis amigos. Después fui a otro club que se llama Alem a practicar fútbol, lo seguía mi hermano Matías, que le gustaba el fútbol. Iba a la escuela ATE, que está cerquita del barrio. Me hace recordar cosas para atrás que se me vienen muchísimas y muy bonitas, ¿no? De cuando uno es niño y de todo lo que fui viviendo, ¿no? Y de recordar los amigos que siempre estuvieron de cuando yo empecé chiquito y hoy que puedo ser campeón del mundo, siguen estando. Entonces, es muy bonito para mí eso.
Y quedándonos un ratito ahí, vos me dijiste que eras inquieto. ¿Qué otra ca característica decís que tenías en ese momento?
Ah,
Yo,
era terrible.
sí, a
Era
ver,
terrible.
terrible. ¿Por qué decís que era terrible? ¿Y qué otra característica podés encontrar de ese niño? ¿Le decían pulilla?
Sí, me decían Puli por un amigo de mi hermano Gabriel. Mi hermano me llevaba 11 años de diferencia y era muy chiquitito. Entonces me decían Puli Pupuli, que era una pulguita, decía el amigo de mi hermano. Y de ahí quedó siempre Puli, 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 y nunca más se cambió. Y hoy en todos lados donde voy es el
Puli,
Puli.
el puli. Y era inquieto y terrible. ¿Echabas moco?
Sí.
¿Cómo era el
Y
puli?
era terrible. Siempre que jugábamos un partido al fútbol, de chiquito me discutían una pelota, mi amigo o algo, y yo lo defendía y capaz que terminaba, viste, a unos cachetazos, viste. O en la escuela me gustaba estudiar poco porque quería todo el tiempo hacer deporte y jugar al vóley, al handball, al fútbol, y no le daba importancia al estudio y me mandaban nota a casa que no estudiaba, que no hacía caso, que solamente quería jugar, y mis padres se enojaban. O iba metía en un campito que era privado, ahí cerca del barrio, viste, a buscar palomas, a buscar animales, nada, era medio terrible.
Sí, Puli, 11 años menos que Gabriel.
11 años menos que Gabriel y casi 12 menos que Jorge, porque ellos se llevan 11 meses de diferencia.
El más
¿Qué?
chico.
Sí, de los cinco varones soy el más chico. Mis dos hermanos más grandes, otros dos hermanos, como le gustaba mucho el fútbol, entonces hacían las dos cosas y al final fueron creciendo y fue difícil de que pudieran llegar a ser profesional del deporte nuestro, pero son muy buenos jugadores.
Escucho que, porque se escuchó poco cortado, pero los dos más grandes, vos son cinco hermanos, los dos más grandes hicieron las dos cosas, fútbol y pelota paleta, los dos que le siguieron, Gabriel y Jorge, pelota paleta directamente, y vos, pelota paleta. ¿Es así?
Sí. Me gustaban todos los deportes, pero el que más me gustaba era la pelota paleta.
¿Y qué crees que eso de ser el más chico te ayudó en hoy con 29 años, tenés?
30.
30. Con 30 años, haber tenido los resultados que tenés.
Y ellos me simplificaron el camino muchísimo a mí porque todos los errores que ellos fueron cometiendo, que es normal, ¿no? En la vida o en el deporte, me ayudaron a mí a corregirlo. Estuvieron al lado mío para aconsejarme, más allá que teníamos a nuestro padre y que también es nuestro entrenador. Siempre me guiaron por el buen camino y todo fue más fácil. Ellos empezaron desde cero, sin nada, se fueron a otra provincia, viajaron por el mundo y se tenía que defender solo porque todavía no habían logrado nada. Entonces, a mí, al llegar a las canchas, al poder ir a clubes, el Puli, el hermano de los campeones del mundo, de los campeones
Claro.
panamericanos, de los número uno, entonces siempre fue más fácil. O cuando me iba a equivocar, ahí a donde ellos aparecían y siguen apareciendo y me muestran que me estoy equivocando, que tengo que cambiar y de esa forma se me hace mucho más fácil a mí, Maxi.
Y para no dejar la infancia del Puli niño, ¿qué crees que tenés de ese Puli niño, o qué crees que pudiste? Viste, cuando somos niños somos una esponja, entonces por ahí todo lo que aprendemos cuando somos chicos lo mantenemos y por ahí no nos damos cuenta. Pero digo, ¿qué crees que esa infancia que tuviste te ayudó para ser el deportista que sos?
De haber salido de donde salí, Maxi, de esa infancia desde el barrio, el carácter que aprendí, adquirí ahí, ¿no? De tener esas ganas siempre de estar activo, de querer hacer cosas, de disfrutar y de lo mejor para mí haber adquirido ese carácter, esa garra que aprendí ahí.
Que te la rebuscabas en ese momento para jugar, en este momento para un montón de otras cosas.
Sí, y encima me juntaba con los chicos más grandes,
Claro.
con los amigos de mis hermanos, y tenía que buscarle la vuelta para encajar porque eran muy grandes.
Claro.
Y siempre buscaba alguna u otra forma para poder estar con ellos y que me aceptaran.
Mira.
Y eso me ayudó mucho.
Buenísimo esto, y acá me acuerdo de vuelta de Sancho, que le pasó más o menos lo mismo, porque él tiene su hermano más grande que ya jugaba, entonces para poder jugar con el hermano tuvo que levantar el nivel. Bueno, a vos te ha pasado lo mismo, para poder acompañarlos a tus hermanos, siquiera para que te dejen jugar, tenías que tener un nivel que para tu edad era superior, ¿no?
Sí, pero no solamente en el juego, sino también en mi forma de ser,
Claro.
de estar con ellos. Parecía un grande más, siempre me
Claro.
decían, ¿viste? Qué grande que se ve el chico, porque quería, lo seguía a ellos y quería estar todo el tiempo con ellos. Me costaba al principio también poder jugar porque eran tan buenos, que me llevaban 11, 12 años, mi otro hermano, los otros que me llevaban 7, 8 años estaba más cerca, pero los
Claro.
que eran más grandes era difícil porque eran muy buenos, sinceramente. Pero sabían que mi carácter, mi forma de ser, que los quería seguir, perseguir y jugar como ellos.
Qué lindo aprendizaje, ¿eh? Y esto también lo compartí en una historia después de hablar con Sancho. Digo, porque se me vino también Luciana Aymar a la cabeza. Luciana Aymar contó que ella entrenaba con hombres en la semana y jugaba con las mujeres los fines de semana. Entonces, el entrenar, o en tu caso, el aprender un deporte, o el aprender a jugar con alguien que te exige, además, te has cansado de perder, me imagino. O no te
Sí,
has
siempre
cansado de perder.
perdí más de lo que gané.
Claro,
Y a
entonces digo,
veces
¿cómo,
te
cómo nos
miran.
enseña el perder y el jugar con alguien que es superior a mí? O sea, que ya se sabe que es superior o por categoría o por edad. Y está lindo el aprendizaje porque siempre este podcast, yo siempre, mientras converso, me estoy imaginando en el deportista que lo está escuchando. Entonces digo, qué lindo mensaje el poder ver que en los entrenamientos a todos nos gusta ganar. Pero el exigirme y el medirme con alguien que me cueste ganarlo, me hace que me estire un poco más, ¿no?
Sí, tal cual. Recuerdo que ellos hacían la parte física también y que Me decían que era muy chiquito, que no podía salir a correr con ellos. Y yo le decía, yo voy a ir igual, yo voy a ir igual, pero te vas a quedar solo, porque no podés ir, son muy chiquitos. No me voy a quedar. Y iba, corría con ellos. Cuando volvía, recuerdo que a veces no podía ni caminar del dolor de pierna. Y mi madre se enojaba porque decía que era muy chiquito, pero los otros le decían que yo no hacía caso. Y ellos iban a comer, no sé, y yo me iba a dormir del dolor de pierna que tenía. Tenía 11, 12 años y ya lo seguía, quería ser como ellos, ¿viste? Y mi cabeza estaba así.
Y el no hacer caso también trae sus beneficios en el
Y
deporte.
nada, y le quería demostrar a ellos que yo, ¿viste? Quería ser como ellos, que yo podía.
Claro.
Y a veces, ¿viste? Me decían, es tremendo, no entiende, no entiende, mamá, le decían, ¿viste? Y
Entiende.
no voy a entender.
Bueno, el no hacer caso y el no entender en el deporte también sirve porque mucha gente que nos quiere o que nos quiere cuidar nos dice que no vas a poder. Y no, no te pongas en esta, sea esto que es más fácil o entra por este lado que seguro te va a ir bien, no te la compliques. Y ahí es donde nos ponen nuestros propios límites, por más que nos quieran. Y se me viene yendo ya a hacer, vamos a saltar para esta reflexión y después volvemos. Pero digo, esto de meterte en una categoría, habiendo sido campeón mundial en otra categoría, y en una categoría que nadie esperaba nada de vos en tu último campeonato mundial, ¿tiene que ver con esto de no hacer caso o no?
Sí. Y hasta el día de hoy yo soy así, Maxi. Saben que me gusta lo difícil y que cuando me dicen que no puedo, a donde más le pongo ganas y que hasta que no lo logre no bajo los brazos, tanto en la vida como en el deporte. Y que, por ejemplo, hoy en día tengo unos problemas físicos y me dicen que tengo que parar y yo me conozco mi físico. Y me cuesta hablarlo con mi entrenador porque él también me ha hecho, el preparador físico, me ha
Sí.
hecho que sea como soy, ¿viste? De que no existe el dolor y que vamos para adelante. Y le tengo tanta confianza que sigo entrenando y le hago caso en todo. A veces el cuerpo médico me dice hay que parar por esto, esto, esto. Y yo termino haciéndole caso al preparador físico, que también es un loco. De que le encanta el entrenamiento, 14 años estuvo en el CENAR como alto rendimiento, los entrenó antes a mis hermanos, es de Buenos Aires Capital él, se llama Mauricio Barrios, yo le digo Rocky. Y eso siempre fui así de chiquito, entonces me ha hecho también conseguir cosas muy importantes, como por ejemplo esta Copa del Mundo que pasó, que todos pensaban que yo no podía ganar, y él, hasta mi propia familia me lo dijo, pensábamos que podías ganar, pero que también estaban muchísimas las posibilidades de que podías perder. Y él no, él siempre me dijo desde el primer momento, vos le vas a ganar. Y recuerdo que 2 días antes de viajar estábamos entrenando como si fuera el primero y todos decían, te podés romper, no, no, ¿qué tal? Oh, hazme caso a mí. Y tenía razón. Y me hacía tan fuerte, no solamente físicamente, sino psicológicamente.
¿Dónde ves que te hace bien psicológicamente? ¿Qué te sirvió escuchar para decir que psicológicamente te ayudó?
Que él me decía, vos tenés las mismas condiciones que él, pero tenés algo más. Son mucho más fuertes mentalmente, tenés más corazón que él. Y lo único que vos te interesa es jugar y competir contra los mejores y querer ganarle a los mejores, nunca bajar los brazos. Y recuerdo que entrenaba y me nombraba a los jugadores, me nombraba a los contra los que iba a competir. Y era más, me hacía como tener más ganas de entrenar. Y entrenaba con felicidad, pero viste, con esa ansiedad de que les voy a ganar, los voy a matar. Y él me decía tantas cosas así que me motivó muchísimo y me trabajó la cabeza. Él siempre me dice, él también hace lo de coaching.
Ah, mira,
Y
qué bueno.
me dijo, y me dice, Y no solamente vamos a trabajar la parte física, sino psicológica también. Y
Claro.
a veces estaba muy cansado y no podía más y me decía, no, no, no hay ningún mañana, no hay ningún cansancio, nada. Recién empezamos. Y, ¿viste? Y por dentro yo decía, no le digo nada porque si no me lo pone más difícil. Y ¿viste? Llevábamos 2 horas y media entrenando. Pero una máquina, es una máquina, Mauri, y hasta el día de hoy. Y así, eso no, me ayudó muchísimo a que pudiera llegar de la mejor forma. Cambié todo mi entrenamiento. Recuerdo que el lunes pasado viajé a Buenos Aires para juntarme con él, con un amigo, con otro médico más, y mi hermano Gabriel, para que lo ayuden a él, que quiere jugar los últimos 2 campeonatos este año. Y le comenté de los dolores y todo, y él me dijo, yo sabía que podía pasar, me fue pasando en el entrenamiento y después de que terminó todo, porque entrenamos más de lo normal. Y me dijo, no había otra forma para poder ganar en esta disciplina. Y yo te lo dije, si vos estabas dispuesto antes de empezar a entrenar, y yo le dije que estaba dispuesto a todo lo que teníamos que hacer y más también para que pudiéramos ganar, porque era clave no solamente para mí, sino para el deporte nuestro y que si íbamos a hacer semejante esfuerzo, que teníamos que ir por todo.
Vamos a volver un poquito porque este fue el último campeonato, el último esfuerzo, el último no hacer caso o hacer caso, porque fue no hacer caso a los que te decían que no podían y hacerle caso a Rocky que parecía el único que creía en vos. Pero volviendo para atrás, este podcast se llama Aprendiz del Deporte y digo, no existe el aprendiz si no declara maestros. ¿Tenés claro, o si querés podés compartirnos, quiénes fueron tus maestros? Y cuando digo maestros, nombramos a un montón de gente ya en esta conversación. Y te pido que mires los maestros que tuviste en la vida para ver qué te enseñaron o qué aprendiste de ellos para después llevarlo al deporte y viceversa. Quizás algún maestro del deporte que te enseñó algo que lo implementaste en la vida. No es tan fácil la pregunta, pero te hago que hagas el ejercicio.
Mis maestros siempre fueron mis padres. Mis padres me inculcaron educación, respeto, me inculcaron a ser una buena persona, a que si quiero lograr algo, tengo que hacer las cosas bien, tanto en la vida como en el deporte. Tener perseverancia. Y tener humildad sobre todo, de nunca olvidarme de dónde salí, de lo que era nuestra familia y sigue siendo, que lo primero es saber respetar y ser una buena persona, como lo dije antes. Eso me ayudó a tener las puertas abiertas en todos los lugares donde fui a competir. Hacerme querer, hacerme respetar también. Y después un maestro que tuve en el deporte también es mi padre, ¿no? Que él me inculcó siempre tener perseverancia, tener muchas ganas por lo que yo quiero hacer y lograr. Que nada me quite eso de lo que yo tanto quiero, ¿no? De que si yo quería ser como mi hermano, tenía que trabajar tan duro como ellos o más para ser un buen deportista. Nunca me inculcó o me exigió de que tenía que ser el número uno del mundo, de que yo tenía que hacer deporte para ser el mejor. Si no, vos querés ser un profesional, sí, bueno, hay que trabajar duro para ser un buen deportista. Después todo lo demás va a venir solo, pero sin perseverancia, humildad, lo mismo que me enseñaron para la vida, pero que siempre dejara todo en la cancha. Todo, todo, todo el tiempo que entrenara, me iba a ser un mejor deportista. Día a día me iba a ser un mejor deportista. Siempre tiene mi padre que me dice, estás ganando el campeonato el día a día, que entrenamos tanto la parte táctica como la parte física. Y yo me costaba entenderlo. Necesito seriedad 100%, me decía en los entrenamientos. Porque si hoy no hacemos las cosas bien, después se paga caro en la competencia. Y eso me quedó siempre, siempre. Por eso cuando entreno, muchas veces me dicen que soy un loquito, soy un loco, Puli, soy un loquito, porque termino de entrenar la parte táctica y yo me voy a entrenar la parte física, y ya la habíamos hecho, la parte física. Pero me di cuenta de que tenía razón, de cuanto más entrene y cuanto mejor haga las cosas, mejores resultados voy a tener. Mientras los otros descansan, los otros no tienen ganas de entrenar, vos tenés que entrenar más, me decía. Al igual que mi hermano Gabriel, otro que también es un fanático del entrenamiento y de que de esa forma podía lograr cosas muy importantes, que también me sirvió en la vida.
¿Dónde lo ves que te sirvió en la vida?
En la vida me sirvió cuando formé una familia y empecé a tener mis hijos. Ahí me sirvió a tener mucha responsabilidad, a enseñarle una buena educación, a ser un buen padre, como me lo enseñó él. Yo siempre en todas las entrevistas donde me hacen un video o algo, yo siempre lo nombro porque a todos los que fui nombrando, porque me ayudaron siempre, siempre me ayudan en la vida a saber hacer las cosas bien, ¿no? Y más hoy en día que tengo hijos, así que nunca, nunca cambio eso, todas esas cosas que me enseñaron.
¿Y qué te enseñaron tus tres hijos?
Mis tres hijos son lo máximo. Pero se me pone la piel de gallina porque los amo tanto, viste, de que y son muy distintos a mí, excepto el chiquitito.
Así.
Tengo mi hija Emilia, que es un ser divino, una nena bellísima, buena, tranquila. Igual que mi otro hijo Máximo, súper tranquilos son, ellos están siempre en casa, estudiando, jugando con los juguetes. Tengo que a veces exigirle, vamos a caminar un poquito, porque ellos quieren estar tranquilos, nada que ver,
Nada
nada
hay
que
que
ver
ver
con el
cómo.
campo. Y el chiquito sí, vamos, el chiquito, tengo
El puli.
un grandísimo amigo que es padrino de mi hijito y siempre me dice, tráelo para Buenos Aires, ese es igual a nosotros, tráelo para acá, vamos para allá, vamos a llevarlo. Y sí, le digo, dentro de poquito me empieza a acompañar a todos lados porque lo veo y soy yo. Y
Y vos sos el más chico, ¿no? Mirá cómo
yo
son, ¿no?
soy,
Tenían que nacer los
sí.
otros para que venga el más chiquito, inquieto, el pulguita.
Sí, el terrible. Así que me enseñan a ser cada día una mejor persona, porque los otros días voy al colegio y me dijeron, me equivoco, me dijo mi señora, me toca estar poco en casa porque viajo mucho a
Sí.
competir y me pierdo muchas cosas bonitas. Me dice, fui al colegio y me dijeron que me felicitaron por los chicos, porque son muy, pero muy buenos, que no los vaya a cambiar de colegio, nada, porque son divinos, tienen un corazón muy especial, siempre están ayudando, siempre están para el otro compañero, y eso para mí fue más que haber ganado la Copa del Mundo. Me llegó, pero de una forma que dije, esto es lo que yo quiero para la vida de mis hijos, que sean unos buenos estudiantes, buenos compañeros, buenos amigos, que sean queridos en todos lados. Y después si hacen deporte, bienvenido sea, y más si hacen la pelota paleta, ¿no? Pero eso no tiene No, vas más allá de todo, que me diga eso mi señora y que ella también se sienta súper orgullosa y que somos padres jóvenes, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. 30 años, Guille, ¿cuánto tiene?
31.
Claro. Con ya tres hijos, ¿cuánto tuvieron el primero? La nena,
Sí,
¿cuánto?
a los 20.
Claro. ¿Cómo fue eso, aprender a ser
Y
padres a los 20?
era complicado porque era más jovencito y me recuerdo que muchas veces le preguntaba cosas a mi padre, porque al igual que mi madre, más a mi madre te diría, porque es como que me soltaba más para hablar.
Claro.
Pero fue complicado porque muy chico y tener los hijitos muy rápido, ¿no? Yo siempre decía de chico, voy a tener hijos cuando tenga 35, 40 años, se adelantó muchísimo.
Unos añitos antes salió.
Sí, pero bueno, encontré la mujer de mi vida, la mujer que siempre soñé y fue cambiando todo muy rápido, pero logramos formar una familia maravillosa, logramos tener nuestra casa, de poder viajar, de disfrutar con ellos. Me pasaron muchas cosas fuertes de repente, Maxi, que muy linda. Como yo te había dicho antes, salí de un barrio muy humilde, mi familia muy humilde, y de repente empezar a formar una familia, tener nuestro hogar y poder viajar, compartir con ellos y aparecieron campeonatos importantes que me tocó ganar. Fue todo rápido y muy bonito. Entonces, agradecer, ¿no? ¿No? Agradecer a Dios, soy una persona que cree mucho y me gusta agradecer, ser agradecido. Así que fue todo para bien y muy bonito.
Y no debe haber sido fácil a los 20 años ser padre. No debe ser fácil con 30 años tener tres hijos. Y esto no se lo creo que no entré nunca en esta conversación, si bien he conversado con muchos deportistas que son padres. ¿Cuán importante es, y vos dijiste la mujer de tu vida y hablaste de Guille, digo, cuando hablamos de un equipo, viste que también tengo una frase que para mí no existe el deporte individual. No existe el deporte individual. Porque si bien, por ejemplo, en tu último campeonato entraste solo a la cancha, tenés un equipo. Y en el equipo siempre yo te he escuchado hablar de tu equipo y hablas de, obviamente, el entrenador físico, de tu papá como primer entrenador técnico, tenés nutricionista, tenés, bueno, tenés un equipo grande, no sé si has hecho con trabajo con psicólogo, tenés el Puli que tiene, te hace, perdón, el Rocky que te hace un poco de coaching, el trabajo mental, pero digo, ¿cuánto influye y cuánto vale tener una compañera y tener a alguien que te acompañe en el proyecto de vida para poder dedicarte al deporte?
Fundamental, fundamental. Me cuesta a mí siempre, no, nunca pongo a quién es el primero, el segundo, el
Claro.
tercero, sino cuando yo nombro a mi gran equipo, nombro a todos. Y tengo la suerte de tener este equipo, de que cada uno cumple su función para que a mí me pueda simplificar solamente entrenar la parte táctica y física y pueda viajar por todos lados, que no es fácil eso, ¿no?
No,
Porque yo vuelvo a
menos con
casa,
tres
tengo tres
hijos,
hijos, claro,
claro.
tengo tres hijos, una responsabilidad muy grande y vuelvo, la casa siempre impecable, mis hijos siempre impecables, nunca faltan a clase, tienen una buena educación, yo vuelvo, estoy 2 días, siempre los veo estudiar, los veo cada día ser mejores niños. Y eso tiene mucho, mucho, pero mucho valor y mucho que ver. Mi señora cumple un rol fundamental, no solamente en los chicos y en la casa, sino que es como que me protege tanto para que yo pueda estar bien, que me ayuda muchísimo, me fortalece. Yo no hago nada, Maxi. Solamente me dedico a entrenar, a jugar. Cuando estoy, puedo llevarlo a la escuela, que me gusta, pero después no sé pagar una boleta, no, 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 viste, todo me hace. Cuando digo todo, es todo y siempre está ahí y siempre es para que a mí me vaya mejor. Al igual que haber formado un cuerpo médico, de tener un entrenador, un preparador físico como Mauricio, de tener a mi padre que está grande y que él a veces dice, es el momento que puede ver un cambio, de que un día me dijo, yo estoy cansado, porque tampoco es fácil lidiar con tres hermanos
Uf.
que juegan bien, de que lo han ganado todo, como ha sido mi hermano grande, ¿no? Y de tener que elegir quién va a jugar, quién no va a jugar, de que a veces va a jugar otro apellido que no nada que ver, y que va a tener que dejar afuera uno de los tres hermanos. Y todas esas cosas yo las veo y yo digo, bueno, gracias por no dejarnos, porque se podría ir y decir, bueno, viene otro entrenador. También tengo otro entrenador de Mendoza que hace unos años se sumó al equipo, que es muy amigo también, Guillermo Lencioni, y que de Mendoza, que también él trabaja muchísimo para que a mí me vaya bien. Él fueron piezas clave que estuve, sobre todo para esta Copa del Mundo. Como te dije, cuando te digo que la mayoría creía que no podíamos ganar, una vez que es como todo, cuando tocó ganar, se subieron todos al auto y éramos campeones y una felicidad bárbara. Y yo decía, yo sé bien que la mayoría de todos ustedes pensaban que no podíamos lograrlo, ¿viste? Algunos que otros sí, que podíamos ganar, pero que podíamos perder. Pero, como te digo, volviendo para atrás, de haber formado todo ese equipo de el nutricionista me ayudó una barbaridad en mi rendimiento. Y todos a veces me felicitan a mí solo, pero yo nunca me quiero olvidar de toda esa gente. Cuando me olvido les pido disculpas, pero ellos nunca se enojan conmigo. Ellos siempre están, sobre todo en el momento más duro, más difícil que me ha tocado, porque también he tenido momentos difíciles, complicados. Más de una vez he dicho, no quiero jugar porque perdí, si hice todo bien, todo lo que te conté, me maté entrenando más de lo normal, me exigí, hice todo y me tocó perder, ¿viste? ¿Para qué volver? No, no, tranquilo, ¿viste? Esos momentos de calentura, hay que volver. Y ahí es donde están ellos que me vuelven a levantar de una forma que vuelvo a empezar como si nada hubiera pasado.
Qué lindo que traigas esto. De vuelta pienso en los deportistas que, bueno, hoy es martes. No, lo van a escuchar un domingo este capítulo porque sale todos los domingos el Aprendiz del Deporte. Pero digo, hace 3 días atrás hay gente que le pasó lo mismo. Que entrenó, invirtió tiempo, dejó la familia, se esforzó con un sueño y no se le dio y perdió, si se quiere, injustamente. O empezamos a echar culpas afuera, que el árbitro, que todo lo que vos quieras, pero no se le dio el resultado. Y dicen, si yo ya hice todo bien y no lo logré, ¿qué hago ahora? ¿Qué te dijiste vos cuando te pasó eso para poder seguir adelante? En parte, de ahí desde donde me decís que aparece tu equipo. Y donde parece la gente, pero ¿qué haces en esos momentos y qué hiciste en esos momentos?
En esos momentos recuerdo que le decía a mi padre, ¿para qué volver a intentarlo si ya perdí? Y se lo decía solo, porque no quería que lo escuchara nadie, porque me dolía aceptar que perdí hasta el día de hoy. No me gusta perder a nada, quiero ganar a todo y eso es lo que desde chiquito fui así. Pero él me decía, hijo, es un deporte. Hay cosas más duras en la vida. Vamos a volver a intentarlo. ¿Cómo va a bajar los brazos? Eso le va a enseñar a tu hijo el día de mañana. Y ahí es donde, viste, me volvía. Y tienes razón, decía. Cuando ya me nombraba a mi hijo, era cuando que me volvía a cambiar todo. Es como que
Claro.
me tranquilizaba y decía, tienes razón. ¿Cómo me van a ver mis hijos así, de que papá está triste o porque me tocó perder? Es un deporte, me decía. Tenemos que volver a intentarlo y te puedo asegurar que lo vas a lograr. Tenés todo para lograrlo. Hoy fue mejor el rival, cometimos algunos errores, pero bueno, es así. No, 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 bueno, listo, ya está, abandono. Y decía yo, tienes razón. y vamos a entrenar más que antes, que lo podemos lograr. Y lo volvíamos a hacer. Y
Esto vos
muchas
sabés
veces,
que
porque...
es que el deporte, como somos en la cancha, somos en la vida, decía el Negro Dolina y otros tantos más que tienen la misma bandera, tenemos la misma bandera, que no podemos ser distintos afuera que adentro de la cancha, somos el mismo. Y digo, si somos el mismo y yo hago deporte, y esto es otra de las cosas tan hermosas que yo conversando con mi mujer, que es deportista, subcampeona del mundo también, y que nos conocimos haciendo deporte, ella tenía 11 años, yo tenía 18, no estamos de novio de esa época, quiero decir, pero sí éramos compañeros de la misma selección, es decir, mamamos este aprendizaje cuando éramos niños de perder, perder, y saber que el deporte son más las veces que perdés que las que ganas, y digo, qué lindo aprendizaje para la vida, porque la vida es lo mismo, vivimos perdiendo, estamos perdiendo todo el tiempo, entonces
Exactamente.
si estamos lamentándonos y quejándonos todo el tiempo de las pérdidas, no llegan nunca las ganancias. Y esto se me viene, capacitaciones que he dado para empresas de venta. Y la venta es así. De cada 10 presupuestos que yo mando, cierro uno. Entonces perdí 9. Hay 9 que no vendo, no es que vendí uno. Hay 9 que no vendo. Entonces, lo que yo he aprendido como vendedor es... Por cada no que te dicen, más cerca estás del sí. Si yo necesito presupuestar a 10 para que uno me diga que sí, si me dicen que sí el primero, me tengo que poner triste, porque vienen no, 9 no atrás. Ahora, si me dicen que no, me tengo que poner contento porque estoy más cerca del sí. Y en el deporte lo
Claro.
mismo. Pierdo el fin de semana, me tengo que poner contento porque estoy más cerca de la victoria. Si gano, y van a venir varias derrotas después. ¿Te pasa
Claro.
esto?
Sí, lo que me han trabajado tanto psicológicamente que lo único que le pasa, que me pasa por la cabeza es ganar. Es ganar, 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 ganar y ganar. Y que mi padre me ha puesto no una presión de que me lo ha dicho de otra forma, pero como que tengo una gran responsabilidad, no solamente por ganar por mí, sino por todos los que hacen el esfuerzo día a día para que yo solamente me tenga que dedicar solamente a entrenar. Y tienes razón, digo, semejante esfuerzo hacen que yo le tengo que devolver con algo bonito. Pero nunca me lo dijo mi equipo. Me dice, vos tenés que ganar por nosotros, por todo lo que hacemos. No, no. Al contrario, ellos quieren verme feliz, quieren verme que disfrute. Y cuando me pongo mal, me dicen, vamos, campeón, y ahí están. Y eso para mí es súper importante.
Es el poder de la red, de tener una red donde descansar cuando uno se cansa, ¿no? Es como un ida y vuelta. A veces vos lo levantas a ellos, a veces te levantan ellos, pero tan importante es el equipo que uno tiene. No solamente porque tenés un nutricionista y un entrenador físico que son especialistas en lo que hacen, sino porque son parte de una red de contención. Simplemente.
Sí, mis
Simplemente.
hermanos, mis amigos, que aparte me hacen sentir como si fuera distinto a ellos, que a veces me le digo, me siento como que yo fuera más importante que ustedes o me... No, no, nosotros lo hacemos porque sabemos que esto no va a durar para siempre. Que te tenemos que acompañar más que nunca. No es que te hagamos sentir que sos distinto o diferente. Es que en el deporte sos tan bueno que tenemos que estar ahí atrás tuyo y va a llegar un momento que cuando tenga la edad de tu hermano me dicen, fíjate, y el Gaby, mi hermano, me hacen chiste. Ya no, mira, hago una macana yo y un burro, le hace el puli, ah, no, bueno, mala suerte, bueno, me pasaba lo mismo, me dice a mí cuando yo era como vos.
Claro,
Pero
ya vendrá
dice,
otra etapa.
disfrútalo. Él me dice siempre, disfruta todos estos momentos tan bonitos porque se van a terminar, me dice. Llega un momento que se terminan a nivel profesional, me dice. Y pasamos a otra etapa, dice, distinta. Y sí, y yo lo veo en ella y digo, es verdad.
Puli, te voy a hacer una pregunta que sí le hago a todos los deportistas que me parece que es importante, que tiene que ver con... Si tuvieras que dividir tu rendimiento deportivo adentro de la cancha. Es decir, tu performance adentro de la cancha, y tuvieras que dividir en qué se basa. Es decir, si tuvieras que dividir el resultado deportivo en tres factores: físico, técnico y táctico, mental, emocional. Entre esos tres factores, ¿qué porcentaje crees que tiene de incidencia en tu rendimiento cada uno? ¿Qué porcentaje le das a lo físico, qué a lo técnico táctico y qué a lo mental emocional?
La tercera y la primera, un 35 y 35. Uh-huh. Y un 30% a la segunda.
Bastante pareciditas. Bastante parecidas.
Sí, sí.
Bastante equilibradas. Y por
si
eso.
Si le preguntas a otro, te van a decir mucho más los rivales, ¿no? A la tercera y a la primera.
Uh-huh. Sí, cada uno tiene su porcentaje. De hecho, lo voy a poner en un libro que sacaré el año que viene de Aprendiz del Deporte. Voy a hacer un Excel con las respuestas de cada uno, para ver en un deportista de alto rendimiento cuánto incide cada uno de esos. Y después la pregunta es, si así inciden en el resultado, ¿cuánto se entrena? Porque si decimos que incide mucho lo físico, ¿cuánto tiempo lo entrenamos? O decimos que es lo técnico y lo táctico, ¿cuánto tiempo lo entrenamos? O, lo que pasa mucho también, que le dan mucho porcentaje a lo mental emocional, y digo, ¿cómo se entrena lo mental emocional? Porque en el caso tuyo, tu hermano dice que lo más fuerte que tenés es lo mental. Y digo, ¿cómo lo entrenás?
Yo lo entreno día a día cuando aparece el cansancio, cuando aparece la parte táctica en la cancha que no puedo resolver un partido, que anoche me pasaba. Me viene pasando de que me cuesta cuando tengo un jugador, me ponen un jugador de menos nivel que los otros, y buscarle la vuelta para solucionar el problema, porque, por ejemplo, el juego con uno de mi hermano contra mi sobrino y mi hermano Jorge, me ganaron bien. Y le buscaba la vuelta, y estaba mi padre, y le buscaba la vuelta, y no le podía encontrar, y yo puedo ir perdiendo 7-8-0, y sigo teniendo ese hambre de que te voy a ganar, y sigo, y me le arrimo a mi padre y le digo, no encuentro la forma, papá, le digo, no encuentro la forma. Me dijo, pasalo a él, por el otro jugador, que no jugara. Solamente fue muy simple, pasalo a él. Y atacá cuando tengas que atacar. Y dije, mira, ¿cómo lo ve él de afuera?
Claro, que yo la no importancia de tener alguien afuera.
Y era tan fácil, ¿viste? Y me dijo, pelealo como si fueran todos la final del mundo, ¿viste? Tenés que pelear todos los tantos de esa forma. Me dice, para demostrarle a ellos, porque me sacan 5-0, 6-0, 7-0, y no los agarrás más, ¿viste? Uh-huh. Y digo yo, ¿cómo se me complica? Que ahí vas a ir trabajando la cabeza, me dice. Claro. Y eso me hace cada día ser más fuerte en lo mental, ¿no? De nunca bajar los brazos. Incluso los rivales, hay muchas entrevistas que hacen y que dicen que nunca me pueden dejar un poquito abierta la puerta, dicen, porque si no, el puli se va.
Se va,
dice, hay que matarlo porque no te deja en paz. Dice, sigue, sigue, le vas ganando por muchos puntos y sigue peleando como si estuviera ahí. Y eso tiene mucho que ver también mi padre. Desde muy chiquito me hizo ser así.
Y tiene que ver, yo escucho que tiene que ver también, y decime si estás de acuerdo o no, esto de tan de chico jugar con alguien que te ganaba y que era superior. Entonces estás acostumbrado a pelear de atrás. Para vos es normal ir perdiendo o tener que nada, remontar un partido. Es como que lo mamaste desde chico. No es que no estás acostumbrado y no sabes cómo reaccionar.
Sí, sí, sí. También eso de que no me gusta perder a nada.
Claro.
De que, viste, muy chiquitito querer ganar a todo. Y que después, cuando me tocaba perder los campeonatos, lloraba porque decía, mis hermanos ganan por todos lados. y a dónde iba, era tan chiquitito. El hermanito de Jorge y Gabriel. El hermanito de Jorge y Gabriel.
Claro.
Y llegaba como si, viste, que como si tenía que ganar, viste, el hermano, uno sabe lo que juega, y jugaba menos que los otros chicos. Y claro, me salía décimo tercero. Y mi padre me decía, no importa, pero hay que seguir, hijo, hay que seguir siempre con seriedad. Perseguilo, me decían, perseguilo, perseguilo, todos los puntos que vas a ganar, vas a ganar. Salía décimo tercero, salía sexto, octavo, hasta que empecé a achicar puesto y segundo, viste, estamos cada vez más cerca, pero siempre trabajemos con seriedad. Yo quería hacer cosas bonitas y él no me dejaba. Y le decían los otros entrenadores, ¿por qué? Porque hay que enseñarle de chiquito, hay que formarlo distinto, dice, yo veo de mi punto de vista. Y tenía razón, mami, mi padre, porque muchos jugadores se quedaron, por lo que yo veo, de que juegan bonito pero no pueden ganar. Y mi padre me decía, ¿vos querés ser bonito o querés ganar? Y quiero ganar y ser bonito. Bueno, vamos a tratar de hacer las dos cosas. Pero si no, hay que ser ganador, hijo. Del único que se acuerdan es del que gana. No importa si a veces, si podemos ganar jugando bien, mejor. Pero si no, hay que dejar todo para ganar de una u otra forma. Y tenía razón.
Hablamos de la importancia de la nutrición. Dentro de estos tres factores de físico, mental, emocional y físico y táctico y técnico, está lo físico y dentro de lo físico está lo nutricional. ¿Cuándo te diste cuenta que era tan importante para trabajarlo?
En el 2019 me di cuenta de que era clave que hiciera caso en todo lo que me decía el nutricionista, porque cambiaba de disciplina, iba a jugar en los Panamericanos pelota dura, una cancha que yo no estoy acostumbrado, una cancha de 36 metros con una pelota de cuero, tenía que subir de peso, tenía que estar muy bien físicamente para que no fuera a tener lesiones. Y recuerdo que me dijo, vamos a subir de peso y haceme caso en todo, que vas a llegar como un león, me decía los Panamericanos de Lima. Y le hice caso en todo, empecé a subir de peso y a ponerme muy fuerte, a sentirme con muchísima energía, más allá de que entrenábamos mucho tiempo, y que empecé a ver cambios de jugar cada día mejor a esa especialidad. Pero era lo que me daba esa energía, todo lo que me decía que tenía que comer y hacer. Y después de ese campeonato, para adelante dije, nunca más voy a cambiar. Voy a hacer siempre lo que me dice toda mi vida, que hasta que me retire, le voy a hacer caso. Y ya todos los días le mandaba, todo el tiempo le mandaba lo que comía.
Todo
así,
lo que comía.
Un año y medio prácticamente. Me acuerdo que Javier me decía, no, ningún problema, mandame todo el tiempo. Claro. O él me decía, cuando me olvidaba un día, sabía que ya estaba comiendo un asado o algo. ¿Y qué pasa, campeón? Me decía. Y bueno, un permitido tenía a la semana, pero es clave que tengamos mucha constancia en todo esto, que te va a ayudar. Te va a ayudar y sí, sinceramente que me ayudó, y igual que para esta Copa del Mundo y para otros campeonatos también me ayudó. Una barbaridad. La nutrición es clave para el deportista de alto rendimiento.
Sí, acuerdo 100%. Y a pesar que te gusta mucho comer, ¿no?
Sí, una de mis cosas favoritas es comer. Mucha ansiedad me agarra. Hay veces que no puedo comer con vos, con otro que esté comiendo asado o cosas ricas, porque no me da vergüenza decirlo, me gusta comer,
claro.
Soy sincero, ¿viste?
Sí. Y digo, qué importancia que tiene también, una vez planteado el objetivo, esforzarse, pero una vez logrado, también darse el momento del premio, de la relajación, del descanso, es parte de toda la carrera del deportista, ¿no? ¿Qué importancia tiene para vos eso?
Sí, porque en mi caso me lo tomo con tanta seriedad, con tanto profesionalismo, que es difícil tener una conducta durante mucho tiempo No salirse de las comidas que no tenés que comer, de que no podés compartir un trago, ¿no? Llega un momento que a mí me ha pasado que es como que me estreso, ¿viste? Me bajoneo. Y ahí el nutricionista muchas veces apareció, me dice, ¿qué pasa que estás medio bajoneado? Porque el entrenador le decía, lo veo al Puli medio, llevamos una semana que está medio, ¿viste? Y yo le decía, no, estoy bien, Javi. No, me dice, algo te pasa. Digo, no, me pasa nada. Era eso, tanta la conducta de todo el tiempo. Me
Claro.
decía, hoy anda y comete un asadazo, me
Tal
decía.
cual.
Anda con tu amigo, quiero que te coma un asadazo. ¿Querés tomar una copita de vino? ¿Querés tomar un vasito de cerveza? Tómalo, me dice. Que mañana volvemos a hablar. ¿Qué? Cuando me daba, él me decía, ¿sabes cómo iba a comer? Así, como si
Y
fuera
después
la última
volvés
vez,
con más
¿viste?
ganas, claro, después volvés con más
Sí,
ganas. Tal cual.
y me pasaba eso, que volvía con más ganas, ¿viste? Como que, ¡ay,
Sí,
qué
sí, sí, sí.
rico, qué lindo! Y volvía con más ganas. Y me dijo él varias veces, pasa, pasa, me dice,
Claro.
llevas tanta conducta. Llega un momento que vos decís, no aguanto más,
Tal
necesito
cual.
darme un gusto, ¿viste? Pero bueno, también hay que hacer ese esfuerzo porque es lo que te ayuda a lograr cosas importantes.
Tal cual. Puli, da para seguir conversando mucho tiempo más, pero hay que darle un cierre por lo menos este capítulo, ya veremos si hay un lado B. Pero te quería traer una frase de Usain Bolt, que dice que las personas olvidan lo que dices, olvidan lo que haces, pero no pueden olvidar lo que les hiciste sentir. ¿Qué crees que hiciste sentir y a quién que no van a olvidar?
Y qué palabra linda. Lo que yo le hice sentir a mi equipo, ¿no? Cuando digo mi equipo en general, de haberles hecho sentir que lo pudimos lograr a un objetivo tan grande que nos pusimos, que nos propusimos, de que era ganar la Copa del Mundo a las máximas potencias en una especialidad súper difícil y que eso nunca se van a olvidar, nunca. Esas cosas que no sabes si se van a volver a repetir, porque yo volver a mi provincia, que siempre dice nadie es profeta en su tierra, y que me reciban de esa forma y escuchar a mucha gente que mucho no conocía, decirle gracias por esta felicidad, por lo que nos hiciste vivir. Fue muy fuerte para mí, Maxi, ¿viste? No, he ganado cosas importantes, pero esta copa fue como más allá de todo. Para los mismos deportistas de nuestro deporte, decirme de cómo lo vivieron, de ver llorar a gente, y yo decía, wow, ¿viste? Esto ha sido muy fuerte, y cada vez caía más de lo que había logrado. Porque al principio yo digo, bueno, me tocó ganar la Copa del Mundo, estaba muy emocionado, muy feliz, pero digo, después volvemos a ser todos iguales y está todo bien. Cuando llegué a mi provincia, cuando llegué a Argentina, veía que era muy grande, y sobre todo en el deporte nuestro. Yo creo que eso no se olvida nunca más y que el esfuerzo que hicimos todos, cada uno en su función, valió la pena.
Qué lindo mensaje, qué lindo aprendizaje. Y yo aprendí de vos y me llevo esto también, a pesar de, es todo el esfuerzo, es ponerse objetivos que parecen locos, que son incómodos, como el cambiar de categoría y ponerte un objetivo tan pareciera difícil en este momento, en momento de pandemia. En que tenemos todas las excusas hermosas para quedarnos donde estamos y no ponernos desafíos difíciles. Vos lo hiciste, y acuerdo con vos de que tu equipo, sin duda, que tiene que haber sentido de que eso se puede. Y la gente que hiciste llorar es por eso. Es decir, che, para mí también es un mensaje que con trabajo, esfuerzo y con todo lo que nos contaste en esta conversación se puede. Y para vos, y esta ya como te diría penúltima pregunta, para vos, el haber logrado esto, que fue tan, tan difícil y que parecía imposible y se logró, ¿qué te hace mirar para adelante? Es decir, ¿qué quisieras lograr o qué desafío o para qué te sirve para adelante?
Me ayudó muchísimo esta Copa del Mundo. Cuando lo gané, dije, ya está, le dije a mi entrenador, soy la persona más feliz del mundo en lo deportivo y que me ayuda en la vida también más. Que cuando mucha gente me decía que era imposible, se hizo posible. Y de que nada en la vida es imposible, de que con perseverancia, esfuerzo, que los sueños se hacen realidad. Era un sueño que yo tenía y que tenía mi familia también, porque mi hermano me propuso esto, de que vos vas a jugar esta disciplina y la vas a ganar. Y yo, viste, medio como que no. Digo, ¿por qué? Si yo tengo un trinquete cerca de casa, de vidrio, como y es internacional, como los europeos, y esta es mi especialidad en la que yo me crié, que este es mi fuerte, ¿por qué voy a cambiar? Y él veía algo muy en mí que yo no me daba cuenta que se podía lograr. Y dije, bueno, a partir de ahora, todo lo que sea difícil, quiero jugarlo, quiero ayudar a mi equipo, quiero ayudar a la selección argentina y estar ahí para ayudar, para acompañar en los momentos más difíciles y que de eso estoy hecho yo, de que de garra, corazón y que me gustan los retos difíciles.
Entonces, más allá que ya es un gran mensaje, te dejo el cierre de qué mensaje le dejas a todos los deportistas que están empezando, que ya empezaron, esos que les está costando, estos que se ponen desafíos, a todo el deportista que quiere ser deportista de alto rendimiento, ¿cuál es el mensaje que tenés para darles?
Un mensaje que yo le daría sería como un consejo de que yo aprendí de que nada es imposible, que hay que ir detrás de los sueños, que los sueños se hacen realidad a través de perseverancia, dedicación, humildad, de que hay que ser una buena persona y que con muchísimo esfuerzo las cosas se logran y que nunca hay que bajar los brazos, que por más que hoy no salgan, pasado no salgan o dentro de un año no salgan, hay que seguir porque a la larga o a la corta aparecen los frutos y que cuando lo lográs es ahí a donde decís, valió la pena todo el esfuerzo y el sacrificio y por todo lo que pasé y viví para llegar a este momento. Y que si no pasa, que no podemos ser campeones o no logramos el objetivo que queríamos, que nos quedemos tranquilos de que hicimos todo, todo lo que podíamos para lograrlo. Y que no quiere decir que yo no lo tomo como un fracaso cuando no se logra eso. Hay que, a veces, como me decía mi padre, hay que felicitar al contrario o pensar y decir, bueno, no era para mí. Pero que la vida continúa y que es muy linda y que hay que disfrutarla, pero que yo creo que haciendo un esfuerzo muy grande se logran cosas importantes, Maxi.
Juli, si le tuvieras que poner una frase a esta conversación, si le tuvieras que poner un título, ¿qué título le pones?
Pondría qué hermosa charla para el deporte y la vida.
Para el deporte y la vida. Gracias, Alfredo Puli Villegas, por esta hermosísima charla con tanto aprendizaje que espero que muchos deportistas puedan escuchar, porque sin duda es que hay un gran aprendizaje y poder seguir tus pasos es un lindo camino. Gracias. ¿La pasaste lindo?
Sí, Maxi, muchísimas gracias. Me hiciste sentir súper cómodo. Me hiciste aprender también con las hermosas palabras que me fuiste diciendo y que te deseo todo el éxito del mundo y que es muy lindo lo que haces, que lo sigas haciendo. Te veo que lo haces con muchísimo cariño, con muchísimas ganas. Y que esto le llega a los deportistas, no solamente a los deportistas de alto rendimiento, sino a cualquier otro deportista y que ayuda, veo que esto ayuda al deporte y que te vaya súper bien.
Muchísimas, muchísimas gracias, porque es el sentido de lo que hago, así que también me llevo el regalito. Gracias, Puli, querido.
Bueno, Maxi, un abrazo grande.
Gracias.
Chao, Virginia.
Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte, otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si querés contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.